Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado Mike Pompeo se reúne hoy con un alto funcionario de Corea del Norte para revivir la cumbre Trump-Kim. El presidente Donald Trump insiste en la construcción del muro en la frontera con México. Expertos en derechos humanos recomiendan a la OEA pedir una investigación al gobierno de Venezuela por delitos de lesa humanidad. Y Serena Williams gana en su retorno y avanza en el torneo de tenis abierto de Francia. Cordiales saludos desde Miami, un saludo cordial para todos ustedes. Generamos nuestra emisión de Buenos Días América desde los estudios de Radio Martí. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 30 de mayo de 2018. Aquí comenzamos Buenos Días América. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo se reunirá en Nueva York con un alto funcionario de Corea del Norte. Luis Alberto Facal tiene el reporte.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sostendrá este miércoles y jueves las reuniones de más alto nivel con el general norcoreano de cuatro estrellas, Kim Jong-chol, cuando éste llegue a Nueva York para preparar la esperada cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. El militar norcoreano, vicepresidente del poderoso Comité Central y ex jefe de espionaje, salió de Beijing el martes en un vuelo comercial de Air China que está previsto aterrice a las 2:20 de la tarde hora local en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York. Según el presidente Trump, la visita de Kim es una sólida respuesta a mi carta, gracias, según uno de sus tweets publicados el martes por la mañana. La Casa Blanca aseguró el martes que se está preparando activamente para la cumbre, prevista nuevamente para el 13 de junio en Singapur, mientras un portavoz norcoreano en la ONU confirmó que los preparativos continuaban al más alto nivel. La importancia del visitante norcoreano fue subrayada por Jin Lee, directora del programa de Corea en el Wilson Center, quien resaltó que, y citamos, Kim Jong-chol es el hombre que susurra al oído de Kim Jong-un. No solo lo aconseja sobre la estrategia, sino que también transmite sus demandas. Lee, ex jefe del Buró de la Associated Press en Pyongyang, indicó que es de esperar que hayan fuertes discusiones en el proceso de tratar de compaginar lo que Estados Unidos y Corea del Norte esperen conseguir en la cumbre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y vamos a analizar este tema con el doctor Jorge Malena. Él es director de la carrera en estudios sobre China contemporánea en la Universidad del Salvador, en Argentina. Y el doctor Malena tiene la gentileza de atendernos desde Lushan, la provincia Shaanxi, en China, donde se encuentra ahora de visita. Qué gusto saludarlo, doctor Malena. Buenas noches para usted.
Gracias, Gioconda. Igualmente, un gusto para mí conversar con usted y con su audiencia.
Bueno, una afortunada casualidad para nosotros encontrarlo allá en China, porque definitivamente este país está jugando un papel muy especial dentro de este proceso en el que hemos visto a Estados Unidos acercándose a Corea del Norte. ¿Cómo se observa esta situación allí en esa nación, profesor Malena?
Sí, sí, efectivamente es una ocasión muy propicia para dialogar sobre este tema, ya que me encuentro en ocasión de estar brindando un curso en la Academia Diplomática de China, y si bien el tema para el cual he sido convocado guarda relación con los lazos de China con América Latina, ha sido inevitable tocar temas de actualidad, entre ellos, por supuesto, la cuestión de la crisis en la península coreana. Por lo que he observado aquí en los profesores chinos de relaciones internacionales, les ha costado mucho seguir este proceso y comprenderlo a la luz de lo que son las señales contradictorias recibidas por los principales actores en estos últimos días. No obstante, ellos confían que a la luz de estos avances que han sido mencionados recién en el informe, pueda llegarse efectivamente a la cumbre en Singapur el 12 de junio.
Doctor Malena, sin duda alguna este es un hecho histórico porque hace muchísimos años que un funcionario de Corea del Norte no llegaba a Estados Unidos. ¿Qué mensaje envía Kim Jong-un con esta personalidad que nos visita?
Bueno, eso, según mi análisis, guarda relación con el interés efectivo de iniciar negociaciones, pero aquí lo que yo observo, y esto lo he recabado, que en China se conoce mucho más que en Occidente, que esta voluntad de negociación tiene muchísimo que ver con lo que fue a fines del año pasado el último ensayo nuclear, el cual causó la explosión de, 100 veces el equivalente a la bomba atómica usada en la Segunda Guerra Mundial, que trajo como consecuencia el colapso de la montaña en donde se encuentra ese sitio de ensayos nucleares. En consecuencia, Norcorea se ha visto desprovista de este medio para realizar ensayos, y en ese contexto es que se podría comprender de mucha o mejor manera esta voluntad norcoreana por negociar.
Doctor Malena, en La Voz de América hemos tenido el privilegio de seguir con usted paso a paso todo este proceso y en algún momento anticipábamos si era posible llegar a la reunión del presidente Trump con Kim Jong-un. No se pudo realizar, pero ¿cómo observa usted ahora ese panorama? ¿Usted considera que esto será posible?
Sí, yo creo que a la luz de esta imposibilidad de Norcorea de seguir llevando a cabo ensayos nucleares, esta reunión puede tener, por sobre todo, un fin deseado por la comunidad internacional, que es la búsqueda del desarme, pero aquí destacando desarme o desnuclearización de ambos bandos, es decir, no solo de uno de los actores. Pero también tengo que reconocer que para que el análisis sea completo, esto puede evidenciar que simplemente Corea del Norte, al iniciar conversaciones, busca ganar tiempo hasta que pueda poner en marcha la construcción de nuevos sitios de ensayo. Como esto obviamente también toma un poco de tiempo, yo creo que el hecho de que las conversaciones lleguen a buen puerto, por sobre todo, va a tener que ver con lo que reciba Kim Jong-un, es decir, que no le caigan a él todas las exigencias, sino que él también tenga una garantía de que no va a ser agredido.
Doctor Malena, el papel de Japón en este escenario.
Bueno, Japón, al estar bajo el paraguas de seguridad de los Estados Unidos, desde ya que busca, al igual que Washington, la postura de máxima que tiene que ver con el logro de la desnuclearización del norte. Por eso es que yo subrayo que ambas partes van a tener que salir satisfechas de esta negociación. No va a poder hacérsele a Corea del Norte todas las exigencias.
Desde luego. Doctor Malena, muchísimas gracias por la gentileza que ha tenido de acompañarnos hoy desde China. Reitero, la diferencia de horas son casi 12 horas. Usted está ya prácticamente de noche y tuvo la gentileza de acompañarnos hoy. Siempre es un placer, doctor Malena, que tenga una excelente jornada.
Igualmente, saludos a usted y a toda la audiencia y por supuesto que es un gusto contribuir y brindar mi punto de vista.
Un abrazo, doctor. Hasta pronto. A otras noticias, el presidente Donald Trump pasó parte del martes por la noche atacando a los demócratas en un esfuerzo por impulsar la estrecha mayoría que los republicanos tienen en el Senado. Durante un acto de campaña en Nashville, Tennessee, el presidente acusó a la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de ser amante de la MS-13 y desestimó a un candidato demócrata al Senado como una herramienta del líder de la minoría, Chuck Schumer, con vistas a las elecciones de medio periodo en noviembre. Trump visitó Nashville para promover la candidatura de la republicana Marsha Blackburn, quien enfrentará al exgobernador Phil Bredesen en una contienda para reemplazar al senador republicano Bob Corker, quien anunció su retiro. El presidente está usando sus apariciones en actos de campaña para movilizar a sus partidarios, destacando sus logros en la Casa Blanca, como el traslado de la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén.
Me llamaron todos los líderes del mundo, no lo hagas, no lo hagas, no queremos, no lo hagas. Y entendí que la presión para que no la abriera era tremenda, y lo hicimos, e hicimos lo correcto.
El presidente Trump también reiteró su promesa de campaña no cumplida de que México pagará por el muro fronterizo. No quiero causar un problema, pero al final México va a pagar por el muro, dijo el presidente sobre su promesa de campaña. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, rápidamente respondió a Trump a través de Twitter, diciéndole en inglés: "No, México nunca pagará por un muro, ni ahora ni nunca. Sinceramente, México, todos nosotros". Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. Agradecemos su sintonía. El gobierno de Estados Unidos tomará medidas para proteger a los niños inmigrantes que cruzaron solos la frontera. Tony Cano en el reporte.
El gobierno del presidente Trump comenzará a tomar las huellas dactilares de los padres que reclaman la custodia de niños que entraron ilegalmente a Estados Unidos sin un pariente adulto, dijeron funcionarios gubernamentales, lo que generó críticas de que los niños podrían ser abandonados por quienes temen ser identificados y deportados. Actualmente, la mayoría de los padres no necesita pasar por la revisión de sus huellas digitales para obtener la custodia de sus hijos. Las leyes y los precedentes legales de Estados Unidos limitan el tiempo que los menores pueden ser detenidos, por lo que quienes son atrapados cruzando la frontera solos a menudo son entregados a un patrocinador, un adulto que acepta la responsabilidad financiera por otra persona, usualmente un familiar en Estados Unidos. Luego se espera que los niños se presenten ante una corte para enfrentar sus casos de deportación. Vamos a examinar más detenidamente a los patrocinadores, dijo Stephen Wagner, secretario adjunto en funciones de la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Sociales en una conferencia telefónica. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
China criticó hoy el inesperado anuncio del gobierno de Estados Unidos de que seguirá adelante con los aranceles y las restricciones a las inversiones de empresas chinas, diciendo que está dispuesta a luchar si Washington busca encender una guerra comercial. Estados Unidos dijo el martes que aún mantenía la amenaza de imponer aranceles a las importaciones chinas por un valor de 50 mil millones de dólares y la utilizaría a menos que Pekín aborde el problema del robo de propiedad intelectual estadounidense. El anuncio vino luego de que las dos partes acordaron a principios de este mes analizar medidas para reducir el superávit comercial de 375 mil millones de dólares de China con Estados Unidos. Y días antes de una visita a Pekín del secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross para sostener negociaciones. Un informe de expertos en derechos humanos recomienda a la OEA pedir una investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Jorge Agobián tiene el reporte.
La investigación convocada por la Secretaría General de la OEA concluyó que hay razones de peso para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, en principio por la Comisión de Presuntos Delitos de Lesa Humanidad.
El panel estima que existe fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Tras 8 meses de investigaciones, los especialistas encontraron que en Venezuela se han contabilizado al menos 131 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, así como 8.000 casos de homicidio, 192 casos de violencia sexual y 12.000 personas habrían sido detenidas en los últimos años por oponerse al gobierno. Con base en estos argumentos, los investigadores llegaron a esta conclusión.
El panel recomienda al secretario general de la OEA que remita este informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General a la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional para su investigación.
Si esto ocurre, de acuerdo al Estatuto de Roma, las responsabilidades por la comisión de estos delitos son individuales y los procesos que se deriven tienen en cuenta la cadena de mando para imputar cargos.
En ese sentido, este panel hace mención en el informe a varias personas del gobierno, comenzando por el presidente Maduro.
Además, son señalados el vicepresidente venezolano Tarek El Aissami y miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha puesto sobre la mesa la posible negociación para liberar a quienes él denomina como actores políticos, pero que desde la oposición se reconocen como presos de conciencia. Pero las implicaciones de un proceso penal ante la Corte Penal Internacional van más allá de una negociación política. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos. Estaremos escuchando noticias de Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Buenos días, América. La inseguridad en Venezuela sigue cobrando víctimas fatales. Nicole Colster tiene este informe.
El reconocido cantautor venezolano Evio Di Marzo fue asesinado en un intento por robarle el vehículo donde se trasladaba. Familiares amanecieron en la morgue reclamando el cuerpo del artista. Rodrigo Di Marzo, su hijo, lamentó la inseguridad que arropa a Venezuela.
La inseguridad está de tal punto que todos somos parte de la estadística y bueno, mi padre no se escapó de esa estadística.
El cantautor le puso de nuevo rostro a la delincuencia que azota al país suramericano.
Miedo, por supuesto, mucha tristeza porque el país que nos tocó vivir.
El presidente Maduro ofreció sus condolencias, prometió cárcel para los delincuentes.
Y a los criminales llegaremos a ellos.
Pero el gobierno lleva más de una década sin ofrecer estadísticas de criminalidad. Sin embargo, la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, en un informe de 2017, sitúa a Venezuela como uno de los países más inseguros del mundo, con una tasa de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, 14 veces superior a la medida mundial. Luis Esquiel, criminólogo.
Ciertamente, los venezolanos viven bajo una especie de toque de queda, sobre todo en horas nocturnas. Nosotros podemos ver cómo en Caracas, en las noches, es una ciudad desierta.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Colombia se convertirá hoy en el primer socio latinoamericano de la OTAN en reconocimiento de unas Fuerzas Armadas probadas en combate. El presidente Juan Manuel Santos dijo que el ingreso del país al grupo global de socios de la Alianza Militar tendrá lugar en Bruselas. Una portavoz de la OTAN dijo que las relaciones de Colombia con la Alianza han progresado sin cesar desde 2013. En 2015, Colombia aportó una nave al operativo Escudo Oceánico de la OTAN contra la piratería frente al Cuerno de África. y en Uruguay se inicia el proceso judicial contra el ex vicepresidente Sendic. Leonardo Lucy en el informe.
Había mucha expectativa en Uruguay respecto a la resolución judicial que finalmente determinó el procesamiento sin prisión del ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, por los delitos de abuso de funciones y peculado, que es el uso indebido de recursos. La oposición política había investigado en el Parlamento y luego denunciado ante la justicia a Sendic por lo que fue su gestión al frente de la petrolera estatal ANCAP, que tuvo pérdidas en 5 años por unos 800 millones de dólares. El fiscal especializado en crimen organizado pidió el procesamiento de Sendic y también de varios directores de ANCAP. Sin embargo, la jueza Beatriz Larrié exculpó a los directores de la petrolera, pero mantuvo el procesamiento a Sendic, quien de todos modos no irá a la cárcel. Para la oposición, según lo dijo el senador Pablo Mieres del Partido Independiente, el fallo judicial deja un gusto a poco.
Yo espero que el fiscal lo apele, porque si el fiscal es coherente con sus convicciones, tendrá que reclamar ante el Tribunal de Apelaciones por los otros asuntos que la jueza desestimó.
A pesar de haber sido procesado, Raúl Sendic se postulará en las próximas elecciones al Senado de la República y, según consultas de La Voz de América con catedráticos, está habilitado para hacerlo. Sin embargo, si es electo senador y la justicia al final de este proceso lo condena, entonces cesará de inmediato en el cargo parlamentario. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, compitiendo como mamá por primera vez en un Grand Slam y apenas 9 meses después de dar a luz a su hija, la estadounidense Serena Williams derrotó el martes por 7-6, 6-4 a la checa Kristina Pliskova, número 70 del mundo en Roland Garros. Establecida como una figura trascendental del deporte e ícono cultural, Williams ahora lleva el título de madre profesional. La estadounidense de 36 años no participaba en una de las 4 grandes citas del tenis desde el Abierto de Australia en enero de 2017. Cuando conquistó su 23º título de Grand Slam. Habló sobre el partido.
Creo que el partido fue bueno, no fue un partido fácil porque, quiero decir, el comienzo fueron muchos aces y sabía que después de su primer juego de servicio, dije, bien, hoy tengo que servir muy bien. Necesito estar realmente en mi juego porque no habrá una gran cantidad de ventajas. Hubo bastante ritmo porque fue intenso. Tantos aces seguían, pero en general definitivamente estoy contenta con mi actuación y cómo jugué hoy. Serena Williams quebró el empate con Steffi Graf por la mayor cantidad en la era abierta del tenis. La jugadora con más títulos es Margaret Court, con 24, pero estos incluyen otros que ganó en la era aficionada. Y como muchos pronosticaron y otros probablemente se lamentaron, volvió a ocurrir. Cleveland y Golden State se medirán por 4º año consecutivo en la serie final de la NBA. Los Warriors irán por un 3er campeonato en este periodo, mientras que LeBron James y los Cavaliers intentarán despojarles de la corona tal y como hicieron en la serie de 2016. De un lado, el mejor equipo de esta era, en el otro, el mejor jugador de esta hora y tal vez de todos los tiempos. El primer partido el jueves tendrá a los Warriors como anfitriones en el Oracle Arena. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego los invito a seguir el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La cadena ABC de Walt Disney canceló la popular comedia televisiva Roseanne esta semana debido a que su estrella, Roseanne Barr, comparó a una exfuncionaria de la administración del expresidente Barack Obama con un simio, esto en comentarios en Twitter. La presidenta de ABC Entertainment, Channing Dungey, dijo en un comunicado que el comentario de Roseanne en Twitter es repugnante e inconsistente con nuestros valores. En un comentario que ya fue borrado en Twitter, Roseanne Barr escribió que la ex asesora de Obama, Valerie Jarrett, es un engendro del movimiento político islamista La Hermandad Musulmana y el planeta de los simios. Barr, de 65 años, se disculpó por lo que dijo fue un chiste malo sobre Jarrett, que es una mujer negra y que nació en Irán de padres estadounidenses. Roseanne fue el mayor éxito de ABC en la temporada 2017-2018. El original Roseanne fue transmitido de 1988 a 1997.
For more than three decades,
se estrena próximamente aquí en Washington el musical bilingüe Dancing in My Cockroach Killers o Bailando en Mis Matacucarachas de Rosalba Rolón, libreto de la puertorriqueña Magdalena Gómez y música de Desmar Guevara.
From Latin America, Spain, the Caribbean, and the United States.
La invitación dice que con una buena dosis de salsa y cabaret, el musical revela la experiencia puertorriqueña en Nueva York con poesía, anécdotas y canciones en esta coproducción del Teatro Pregones de Nueva York.
Bienvenidos and welcome to Gala Hispanic Theater. Gala Theater is about 3 miles north of the White.
Dancing in My Cockroach Killer se presentará en el Teatro Gala de la capital estadounidense del 7 de junio al 1 de julio.
It's been 7 hours and 13 days.
Un inmueble en las islas Turcos y Caicos, la única propiedad inmobiliaria restante de Prince, será subastado próximamente. Una casa de subastas de Nueva York está aceptando ofertas selladas para la propiedad caribeña de 23.000 metros cuadrados rodeada de agua por tres lados. El complejo incluye dos playas privadas, un puerto deportivo y un camino largo pintado de color púrpura. Prince la adquirió en 2011 por $13 millones y se espera que se venda en al menos $15 millones. La subasta termina el 12 de julio. Prince falleció de una sobredosis accidental de fentanilo el 21 de abril de 2016. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Los remanentes de la depresión subtropical Alberto continúan moviéndose sobre tierra firme en Estados Unidos, dejando a su paso inundaciones y árboles derribados. En Alabama se registraron más de 25.000 apagones, muchos de ellos ocasionados por los árboles que cayeron sobre el tendido eléctrico. Sin embargo, aunque los meteorólogos dijeron que la depresión subtropical podría dejar caer hasta 15 centímetros de lluvia, hasta ahora se reportaron pocos problemas graves. Autoridades en Bélgica calificaron el ataque de un hombre que asesinó a dos policías y un peatón en la ciudad de Lieja el martes como un asesinato terrorista. La Fiscalía belga dijo que las investigaciones buscan determinar si el individuo que llevó a cabo el ataque terrorista actuó solo. Benjamin Herman, un preso que disfrutaba de un permiso penitenciario de 2 días, atacó por la espalda a dos mujeres policías, apuñalándolas en varias ocasiones antes de desarmarlas y dispararles cuando estaban tendidas sobre el piso. Luego, al cruzar la calle, efectuó varios disparos contra su tercera víctima, un hombre de 22 años que estaba sentado en un vehículo. Después, Herman tomó a una mujer como rehén en una escuela cercana y cuando la policía se acercó, corrió hacia la acera disparando y fue abatido por los agentes. Durante su ataque, Herman gritó «Allahu Akbar», «Dios es grande», en árabe, en varias ocasiones, según dijeron las autoridades. Sin embargo, ellos también afirman que todavía continúan investigando cuáles fueron los motivos del ataque. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Desde Miami, soy Yoconda Tapia y acompañada por Mike Vázquez en los controles. Desde Washington, Elena Skotowska en la producción y Lina Rinkus en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.